y empezamos al estilo que los tenemos acostumbrados. Ajústense los cinturones porque esto que van a escuchar ahora es la noticia del día.
Va de vuelta, la compañía ideal para volver a casa. Nacional, la radio de todos.
Decíamos, o no sé si llegamos a decirles, que el primer semestre de este año va a ser un semestre muy agitado respecto de lo que pasa recién, como le llamaba Don Pi, General Pi, Osvaldo Bazán, en Comodoro Pi, los tribunales federales donde se tratan los temas vinculados particularmente a los casos federales, en este caso los casos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios públicos. Uno de los que más ha ocupado los medios en los últimos tiempos tuvo que ver con Oscar Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner. Esa conversación, que en realidad me parece que la conversación, y ahora lo vamos a charlar con la persona que más sabe del tema, pareció casi una anécdota en su momento, porque ella le dijo: no seas boludo, Oscar, entra a internet, ¿no? Y por el tono, tal vez más chabacano con el que se dirigía al entonces, terminó como jefe de la AFI, ¿no?
Exactamente, jefe de la AFI.
Y su exsecretario presidencial.
Exsecretario general de la presidencia.
Exactamente, bueno, por el tono en que se refería, me parece que quedó en la anécdota. Ahora, el tema importante era que ahí hablaban de Jaime Estiuso. Tampoco sé si los espías son exespías, es un tema para discutirlo, pero el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia durante varias gestiones y particularmente de la gestión de Néstor y de Cristina Kirchner. Digo, era una anécdota la charla, porque en la charla se habló en algún momento de causas armadas a Jaime Estiuso. La relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Jaime Estiuso se corta cuando se firma el memorándum de entendimiento con Irán. Y estas personas, que tenían una relación aparentemente muy cercana, de cierta amistad, o por lo menos habían trabajado en conjunto, cuando Estiuso, que junto con Nisman habían trabajado por encontrar a los iraníes indicados como responsables del atentado a la AMIA, y Cristina Kirchner firma, sin consultarle a Nisman ni a Jaime Estiuso, y ¿sabes qué? Hacemos un memorándum, casi que nos olvidamos de que fueron los responsables, buscamos la forma de entrevistarlos en Irán. ¿Qué fue lo que pasó? Esto se dio en el marco de qué. En el marco de unas conversaciones que mantenían Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, en unas escuchas que ahora voy a preguntar también, pero es raro hablar de escuchas ilegales cuando las ordena un juez. Uh-huh. Si las ordena un juez, se supone que son escuchas legales, si no serían pinchaduras. Uh-huh. De las múltiples que deben existir con otros formatos, pero si un juez ordena una escucha, es porque entiende que puede haber algún material ahí que le puede ser útil a la causa. En su momento, a ver, traten de seguirnos, y si no lo podemos repetir la cantidad de veces que necesiten. En su momento, Ibar Pérez Corradi, sindicado como el ideólogo del triple crimen, de General Rodríguez, de la efedrina, vamos bien, etcétera, etcétera, se había escapado, estaba prófugo, y había información respecto de dónde podía estar. Esta información, había quienes decían que la tenía el propio Oscar Parrilli, el jefe de los espías. Sabía dónde estaba el tipo más buscado, que había matado, se había cargado a 3 personas en medio del negocio de la efedrina. ¿Se imaginan qué tiene que hacer un jefe de los espías? Ir y decir: señores, vamos a buscarlo a tal lugar. Aparentemente, Oscar Parrilli le habría cajoneado. ¿Qué fue lo que pasó? Un tiempo después aparece Ibar Pérez Corradi justamente en el mismo lugar donde esta persona anónima, ¿no? Creo que se mantuvo en el anonimato, no, un gendarme. Exactamente. Había dicho que estaban. Y entonces, ¿qué es lo que dice el juez que lleva la causa? Bueno, acá hubo por lo menos encubrimiento. El jefe de los espías sabe que el hombre más buscado del país está en determinado lugar y agarra la información y la cajonea. Bueno, acaba de tomar la decisión el juez federal Ariel Lijo, es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 4, entiendo, y ahora le vamos a preguntar si esto es así, de dictar, es el primero, Fede, me parece que
de
sí,
Parrilli.
El primer procesamiento sí. A Oscar Parrilli, uh-huh. Por eso decimos, ajústense los cinturones en el marco de la causa por encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, uno de los hombres de los prófugos más buscados. Está en línea y por eso decimos, los tenemos acostumbrados a la mejor información. No nos gusta la especulación y creemos que cuando hay especulación se llena, cuando falta información se llena de especulación, y por eso vamos directamente a las fuentes que, por suerte, a veces tienen ganas de hablar, y este sería el hecho. Lijo, ¿está por ahí?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, perdón por la introducción larga, pero había que ponerla en contexto. Primero preguntarle si esto es así. ¿Está procesado Oscar Parrilli?
Sí, firmé hoy el procesamiento por encubrimiento agravado. En realidad tiene dos agravantes, que es funcionario público y por la gravedad del delito que cometió la persona que encubrió.
A ver,
yo
no sé si lo expliqué bien. Le pido, el hijo es un hombre de la facultad, es un hombre de la academia, pero le voy a pedir que haga el esfuerzo de bajar los tecnicismos y contarle al país que está escuchando esta tarde en Va de Vuelta esta noticia, que claramente va a ser la que va a dominar las próximas horas los canales de noticias y los diarios. Oscar Parrilli procesado. ¿Por qué? Si se lo tuviese que contar a mi mamá. Mi mamá se va a enojar porque dice, soy abogada y para qué hice toda la carrera para que le digas al hijo que me lo explique a mí. A mi tía Lala, a cualquiera que nos esté escuchando que no venga siguiendo como nosotros el minuto a minuto, ni de la causa de la efedrina, ni del triple crimen, ni de Oscar Parrilli. ¿Por qué Oscar Parrilli, el hombre más cercano, podemos decir, a la presidenta, a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, uno de los hombres de la mesa chica de Cristina Fernández de Kirchner, tiene su primer procesamiento?
Bueno, a ver, lo más simplemente posible. El año pasado, el anteaño, perdón, dos fiscales, un fiscal federal, que es Picardi, y Bidone, que es el fiscal de Mercedes, le dieron intervención a la AFI para que chequeen una información que indicaba que Pérez Corradi estaba ubicado en Paraguay, en determinada ciudad, en determinado domicilio y en determinadas condiciones. En ese momento, Parrilli, que era el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, designó a dos agentes, y lo que se probó es que el 13 de noviembre terminaron el informe que corroboraba esa información. Está acreditado que el informe lo recibió Parrilli porque le adjudicó, primero por la calidad de los agentes que intervinieron y aparte porque le adjudicaron un determinado código que lo asigna solamente el secretario de Inteligencia, y los dos informes, el informe tiene que haber salido a la Fiscalía de Mercedes y a la Fiscalía del doctor Picardi, y en ese mes hubo 45 informes y los únicos dos que no salieron fueron estos dos. Y recién en enero, cuando fue encontrado el informe, luego del cambio en el Poder Ejecutivo, se lo remitieron a los fiscales, y los fiscales corroboraron que efectivamente había estado donde había sido denunciado, ¿no?
Pero a ver, hijo, para que se entienda, Parrilli, cuando recibe la información, ¿él hace algo con esa información o no hace nada? Para que se entienda. Parrilli, ¿él manda gente, corrobora que Pérez Corradi está ahí y después no se lo comunica a nadie más, o directamente no hace nada?
Exactamente. El 13 de noviembre recibe el informe y nunca se lo comunicó a nadie.
¿Se quedó con la información de dónde estaba Pérez Corradi?
Exactamente.
¿Parrilli fue citado indagatoria en el marco de esta causa?
Parrilli, el año pasado hubo una denuncia de Graciela Ocaña en enero, cuando se conoció esta información. Se investigaron distintas alternativas, y cuando Pérez Corradi aparece en circunstancias similares y ya con la información confirmada de que había estado en ese lugar, se dispuso la intervención de los teléfonos, del teléfono Parrilli y de tres personas más. Y después de 60 días de escuchas, mala prueba, mala documentación que se fue incorporando, fue citado a indagatoria y se presentó, declaró.
¿Y él explicó por qué no hizo nada teniendo en cuenta que había localizado al prófugo más buscado de la Argentina en ese momento?
Bueno, por supuesto. Él dio una explicación que a mí no me pareció
satisfactoria. ¿Qué dijo?
Bueno, no, él le explicó que la información no había sido corroborada lo suficiente. Está explicado en la resolución, que seguramente en un rato será pública.
Y la acaban de subir al SIG recién.
Recién la acaban de subir al Centro de Información Judicial, sí.
Bueno, ahí hay una información detallada, ¿no?, de las explicaciones y de la y de los argumentos que por los que yo pienso que no son válidos sus argumentos, ¿no?
Ahora, el hijo de Ariel Lijo es el juez federal que lleva adelante esta investigación. ¿Es correcto decir entonces, por lo menos en primera instancia, después hay que ver qué es lo que pasa, pero que por las pruebas que usted recolectó, entiende que quien era secretario de la AFI, ya era la AFI en ese momento, encubrió al prófugo, entonces uno de los prófugos más buscados de la Argentina?
Eso es lo que yo tengo por probado en el auto de procesamiento que dicté hoy. Así que, y es doblemente agravado por la calidad de funcionario de la persona que encubre y por la gravedad del hecho que omite perseguir, ¿no? En este caso, aportar información que es propia de su función.
O sea, por un lado, por ser funcionario público, titular de la AFI. Por el otro, el agravamiento.
Por la gravedad del hecho que se encubre, ¿no? Del hecho que cometió la persona que debe ser buscada. En este caso, Pérez Correa tenía imputaciones gravísimas de homicidio, tráfico de estupefacientes.
Doctor, buenas tardes. Federico Mayol, ¿cómo le va?
Hola, Federico, ¿qué haces?
Bien. Le hago dos preguntas. La primera es, ¿el único procesado es Parrilli? Porque usted hablaba recién de dos o tres personas más que fue intervenido en los teléfonos.
Sí. La otra, las otras dos personas no fueron citadas en indagatoria porque se fue descartando su participación. Y en el auto de mérito que edité hoy, el otro imputado fue sobreseído.
Emiliano Rodríguez.
Exactamente, sí.
Ahora, Lijo, a partir de acá se vuelve a armar, digamos, otro escándalo. Ahora ya está en los portales, procesaron a Parrilli por encubrir a Pérez Corradi y este programa va de vuelta, es el único en el que puedes escuchar al juez Ariel Lijo, que acaba de tomar recién esta determinación. Parrilli está muy enojado por lo que él entiende que es una persecución, que es un una escucha ilegal, que les pincharon los teléfonos. ¿Él no sabía, digamos, o no estaba al tanto o nunca pudo tener acceso a las escuchas en las cuales está involucrado?
En el mismo momento que él es citado a indagatoria, se notifica y se presenta con un abogado, y como corresponde al ejercicio de la defensa en juicio, el abogado desde el primer momento tiene acceso a todo el expediente, incluidas las escuchas y los audios de todo lo que se obtuvo en esas escuchas, ¿sí? Y eso está documentado en el expediente, lo obtuvo mucho antes de declarar, obtuvo copia integral de todas las escuchas, igual que el resto de la prueba, incluso pidió prórroga, declaró más hacia fin de año, y después se presentó y pidió una cantidad media de prueba que a mí me pareció un razonable.
Ahora, ¿él desde cuándo entonces podemos decir que Oscar Parrilli sabe y está al tanto de las... ¿Cuántos son? Porque también hay un mito acerca de los CDs, si son 80, 59, 45...
No, son 88, 90, no me acuerdo exactamente.
90 CDs que contienen cuántas horas de escucha.
La verdad que no sabría decir, pero son muchísimas.
¿Él en algún momento pidió la nulidad de las escuchas? Porque en realidad, no. Digo, más allá del enojo que demostró Cristina Fernández de Kirchner respecto de ser escuchada, no se la estaba escuchando a ella, sino, esto es importante aclarar, se lo estaba escuchando a Parrilli, y bueno, y después, ¿con quién hablaba Parrilli?
Bueno, precisamente, ese es un punto muy importante. Parrilli, además de la prueba documental, la intervención telefónica está fundada en el expediente, están los fundamentos expuestos, incluso en la resolución, hoy yo los vuelvo a volcar, e incluso en la que rechaza la recusación que él me formuló por algunas declaraciones que yo hice en enero. Las escuchas son sobre un imputado en el momento en el que la persona que estaba prófuga aparece en condiciones similares a las que debió haber sido encontrado, ¿no? Y las escuchas son sobre una determinada persona. Y los interlocutores son fortuitos. O sea, es imposible saber con quién va a hablar una determinada persona cuando se toma un teléfono. Y el objetivo es obtener información respecto del hecho que se está investigando. ¿Está bien?
O sea, por ejemplo, interviene en mi teléfono, yo puedo estar hablando con Candela, con Rafele, con Mayol, con Carla, no saben.
Exactamente, si quisiera intervenir el teléfono de otra persona, lo intervendría. En este caso está muy claro y está fundado y está explicado en el expediente y no mereció ninguna queja por parte de los imputados ni de los abogados. Es la escucha sobre una determinada persona para obtener pruebas respecto de un hecho criminal.
Ahora, es importante saber entonces de cuándo Parrilli sabía y tenía este material en sus manos.
Desde octubre, cuando se le entregaron copia de todos los CD, al menos desde ese día.
Lijo, usted, estoy leyendo acá en el SIG justamente su procesamiento. Usted pide que se investigue la presunta comisión de un delito de acción pública por la difusión de los audios vinculados a intervenciones telefónicas y demás. ¿Por qué?
Bueno, es habitual que uno cuando dispone una medida de coerción, como puede ser un allanamiento, una escucha telefónica, se encuentre con otros delitos, ¿sí? Eso es una cosa muy habitual. Depende de la gravedad del episodio con el que uno se encuentra, la evaluación que hace es si continúa, si arruina la investigación que lleva en curso porque el otro episodio es más grave, o si mantiene ese episodio hasta que resuelve el expediente, hasta que resuelva la situación, ¿está bien? Esto es lo que pasó, lo que ocurrió hoy es que en las escuchas hay, son muchas escuchas, ¿está bien?
Sí.
Y la evaluación sobre episodios, sobre las escuchas, no solamente corresponde al juez, sino al fiscal, incluso al propio imputado, ¿no?
Sí.
Lo que pasó fue que se difundió un audio, que es un audio del expediente, y eso es una irregularidad que no que puede constituir un delito.
Usted se refiere, ¿sí?, al famoso audio donde Cristina dice trata de pelotudo a Parrilli.
Que aparte no tiene que ver con un hecho criminal, ni mucho menos con este.
¿Pero usted cree que alguien pueda haber cometido un delito en la difusión de estos audios?
Es muy probable.
Ahora, ¿es fácil que se filtren estos audios? Apareció hoy muy enojado Parrilli diciendo que Lorenzetti no sea galoso, que mira para otro lado, que se la de gran estadista, que da cátedra de transparencia, que le dé explicaciones de lo que pasó en las intervenciones judiciales. ¿El responsable de la filtración es Lorenzetti?
Bueno, yo te agradezco la pregunta. La verdad es que, porque así se puede aclarar, porque las escuchas parecen ser una cosa así como, ¿no?, una cosa oculta, y son una medida de prueba, más como cualquier otra, y tienen todo un procedimiento que es muy claro. El que dispone la escucha es el juez de la investigación, ¿está bien? La Corte lo único que hace desde febrero del año pasado es administrar los medios para escuchar, pero ni escucha, ni participa de la investigación, solamente colabora en algunos casos graves y cuando hay un secuestro, por ejemplo, en el que colaboran con las escuchas en tiempo real con las fuerzas de seguridad. Así que las escuchas son, las ordena el juez, las efectúa con la fuerza de seguridad con la que está llevando a cabo la investigación. Y por supuesto que, y después, una vez que ingresan al expediente, también las puede ver el fiscal y las propias partes.
Pero ustedes pueden saber quiénes estuvieron en sus manos, digamos, las escuchas. Pueden hacer ese recorrido.
Pero Romina, es habitual que se publiquen audios sobre causas de narcotráfico. ¿Cuántas veces? ¿Está bien?
Sí.
Entonces, lo que no hay es, lo que es muy complejo, es tener control o responsabilidad sobre la fuerza que interviene o las personas que intervinieron en la investigación. Tratar de desviar esa situación respecto de cuál es el organismo que tiene la captación de las escuchas o que dispone de los medios, me parece que es intentar confundir nada más. ¿Está bien?
Dijo,
cuando las quejas de las partes,
sí,
se hacen en los expedientes. ¿Está bien? Y si no se hacen en el expediente, en una investigación criminal, no alcanza con la queja pública.
Ahora, por la prueba recolectada, insisto, y por lo que estamos leyendo del fallo, usted en principio toma la decisión de procesarlo porque entiende que Oscar Parrilli, entonces al frente de la AFI, encubrió a uno de los prófugos más buscados de la Argentina por el triple crimen. ¿Hay alguna relación de Cristina Fernández de Kirchner con esto?
No, yo no tengo ninguna. Y no encontré ninguna.
Ariel Hijo fue juez federal, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 4. Como les dijimos, abróchense los cinturones, va de vuelta. Y la nota que, mientras volvías a casa, querías escuchar, aclarando esta situación que nos tiene a todos sumamente conmovidos, porque es la noticia, creo que se esperaba de alguna manera, pero faltaban los fundamentos, ya están, los escribió, los firmó y lo escucharon por primera vez acá en Va de Vuelta. Lijo, muchísimas gracias.
No, ustedes, hasta luego.